Si te preguntan, como yo voy a hacer ahora, ¿de dónde venís? Porque es muy difícil detectar de dónde venís. Lo primero que te sale, ¿qué es? ¿Matadero? ¿Fabio? ¿Qué es?
No sé por qué, pero cuando preguntaste así por ese origen, me salió, y sin ponernos sesudos, ¿no?
Si
quieres ponerte sesudo tranquilamente.
Hace lo que quiera.
Me sabe en el orden del discurso de Foucault, ¿no? Cuando él hace ese discurso inaugural y donde él dice que en lugar de marcar algo como iniciático y de origen, él se monta el discurso anterior para que después otros puedan continuar y montarse al del mismo. Pensaba en eso, digamos, vengo, sí, hay data y hay un gesto de espacio y tiempo, que nací en Matadero sobre el fin de la década del 60, pero también vengo de tantos otros lugares, del sur, con orígenes mapuches, franceses, españoles, italianos. Y todos esos orígenes dan siempre en zona de frontera, como fue Mataderos, que era una zona que siempre está dentro de la geografía de la capital federal.
Pero es lo último.
Es lo último o es lo primero del conurbano.
Claro, según
dentro
como
de
se
la
quiera.
Claro, entonces siempre tuvo, y hoy sigue teniendo, una atmósfera que le es propia, que no es ni capital ni conurbano, y a su vez es capital y conurbano junto en una atmósfera, como esa zona de frontera, que no es un límite, ¿no? Sino que ahí se genera una mezcla de espíritus, de culturas, de modos de vida, ahora de generaciones también. Y todo eso da algo que se da solo ahí. Y ni siquiera es lo mismo ahí dentro de, digamos, si estás más cerca del Recero, que si estás más cerca de Alberdi y Larrazábal, o si estás más para el lado de Lugano, o si estás más cerca de Liniers. Sobre todo con los últimos gestos de inmigración, sobre todo la comunidad boliviana, le han dado una riqueza y un color muy vivo también al barrio. Pero bueno, básicamente de dónde vengo, sí, si vamos a ese origen, digamos, de barrio, sí, nací en Matadero.
Un clásico, ya un clásico. Ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Domingos, 11 a 12, un programa de entrevistas. Decime quién sos vos. Canta autor e historiador, o viceversa. Hoy cuenta quién es Gabo Ferro. ¿Cómo te pensás cuando escribís canciones a partir de del conocimiento que te dio estudiar historia? ¿O no tiene un carajo que ver?
Tiene mucho. La historiografía y el estudio de muy profundo y con grandes profesores sobre, digamos, de la historiografía argentina y universal, me amplió, me dio una caja de herramientas, pero tremenda. ¿Por qué digo esto? Porque mis primeras canciones, cuando yo empecé a ejercitar a ver si podía volver a escribir una canción en el 2004,
sí,
tuvieron que ver con ejercicios. Y esos ejercicios eran decir, bueno, a ver, en la música popular, en el rock, una cosa muy visitada era el cuarto, ¿no? Vivencia, etcétera, etcétera. Sui generis, bueno. Y decir, a ver, voy a escribir algo, a ver qué puedo decir. Y esas perspectivas, el decir, no, pero no lo voy a escribir desde acá ni desde acá. Quiero buscar una nueva perspectiva. Y eso lo da haber leído tantas perspectivas sobre un mismo objeto. Son como destrezas, ¿no? Como destrezas que exceden, pero que también contienen a lo literario, que tienen que ver con lo metodológico, con la operación. Entonces siento que tengo una caja de herramientas muy grande que uso según la conveniencia, y que eso me lo aportó la historia y el estudio básicamente de la historiografía.
Cuando vuelve a la música hacia mediados de los 2000, su primer disco es Canciones que un hombre no debería cantar. Desde entonces lleva grabados 8 discos como solista. El último es El lapsus del jinete ciego, que presentará en septiembre, y otros tantos con varios artistas. Ha dado conciertos Gabo en Argentina, América y Europa, conciertos, recitales. Fue multipremiado y es premio Conex entre las 100 personalidades más destacadas de la música popular argentina de la última década. Cuando empezás a escribir de nuevo en ese 2004... ¿qué secuencia hacia futuro te imaginabas? ¿Una que coincide con hoy?
No, en absoluto. Primero porque yo, digamos, fui un egresado muy mimado. Tuve, creo que todas las becas a las cuales apliqué las conseguí. Uh-huh. Entonces estaba haciendo algo, además haciendo algo que me hacía muy feliz. Y entonces no, cuando alguien, por una cuestión que se dio como fue un bombardeo de ciertas cuestiones que pasaron en ese 2004, que arrancaron de julio a unos pocos meses, junio, unos meses después, que fue cuando pedí una guitarra prestada y empecé a hacer estos ejercicios, que tuvieron que ver con Vicente Luy, un poeta cordobés con el cual yo tuve un grupo junto a otros poetas que se llamó Verbonautas. Uh-huh. en los noventas, y que él hacía una página y quería que yo hiciera un autorreportaje. Yo siempre decía no, y él me decía, tenemos una larga tradición de noes, por favor, quebrémosla. Y había un congreso en el San Martín y abajo había una feria de discos independientes. Me encuentro con viejos amigos y donde me regalan sus discos. Yo dije, ¿cómo puede ser que en 7 años sacaron tantos discos ustedes? Y me explican, no, ahora no hace falta ir a tal estudio, podés grabar con una compu, un disco rígido, en lugar de comprar cinta, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo me quedé sorprendido de lo que había pasado. Me dicen, ¿cómo que ahora no tenés que ir a un estudio ni pagar $4,000 para grabar un disco? No, ahora esto, bueno. Y bueno, pedí una guitarra prestada y empecé con estos ejercicios y fui a visitar a este amigo, que es Ariel Minimal de Pez, y le dije, ¿sabes que hice unas canciones? Y me dice, a ver, le toco la primera canción y me dice, ¿puedo tocar? Sí, un tremendo guitarrista y amigo. Y en la segunda canción, muy emocionado, me dice, esto hay que grabarlo. Y para mí fue como, ¿cómo vamos a grabar esto? ¿A quién le puede interesar? Sobre todo que los dos discos que yo tenía existentes hasta ese entonces eran sumamente eléctricos, con mucha distorsión. Uh-huh. Bueno, dentro de esa estética hardcoreana o funk, funkcore, etcétera. Y yo estaba solo con una guitarra española y no tenía más pretensión que esa. Es un disco pre-Cromañón, además, ¿no? Uh-huh. Y cuando surge justamente este amigo que me dice, Vicente Luis, dice, yo te doy la plata. Le digo, pero ¿quién va a comprarme un disco a mí? Más con esto. Y me dice, no me la devolves si no vendes un disco, no me importa. Y hicimos ese disco, se me ocurrió hacerlo como los discos de los 60s, digamos, en un solo encuentro, documental, como si fuera un ensayo. Y lo llamé a Breuer, que era mi viejo socio de aquella época, y lo grabamos en un encuentro en Ion, y fue, digamos, yo hice un contrato conmigo mismo de decir,
de
bueno,
seguir con esa
de que era en goce o no sería, ¿no? Digamos, era ¿sí? para el disfrute y sin trauma y sin problema o no iba a ser. Que yo siempre tenía ahí, porque de hecho nunca dejé ni de escribir historia, ni de leer, ni de después, digamos. Lo que pasa es que después llegaron otras cosas. Digamos, y esas otras cosas fueron nutriendo, y ahí es donde me aparece Alejandro, ¿no? Urda Pilleta todo el tiempo. Pero aparece como que nunca me voy a olvidar de yo siempre sentía que había cosas que él me decía que estaban fuera de tiempo. Y me preguntaba, y le decía, pero casi como si fuera la serie Kung Fu, ¿viste? Uh-huh. pero sin toda esa perorata tan respetuosa. En lugar de decirle maestro, tal cosa, le decía, ¿pero por qué me decís esto? Y él me decía, no hagas esto, solo que esto es una mierda, vos tal cosa. Y no entendía por qué me decía, si yo no hacía más cosa que eso que hacía. Y después esa frase me aparecía, digamos, me aparecía y me sigue apareciendo.
El Facebook es Decime Quién Sos Vos Programa de Radio. Mails a info@decimequiensosvos.com.ar. La web www.decimequiensosvos.com.ar. ¿Por qué te llevas tan bien con los 60? Con lo Gina María Hidalgo, sí, con claro. Lo Fabio, con lo Sandro, con lo Rafael, con su ruta. ¿Por qué? ¿Es una estética o es un contenido te surge cuando lo miras?
No, el contenido. Por la estética yo no puedo llegar a ningún lado, al contrario, me reyectan las estéticas. A ver, convengamos, la estética de Rafael es un poco, a mí al menos me espanta un poco. Pero cuando vas, a ver, y también las estéticas de todos ellos que nombrás, si vos la ves a Gina María en un momento epifánico, parece una persona que está dentro de un psiquiátrico, poco menos, o si lo ves a Fabio cantando Ding Dong, qué cosa es el amor, viste, vos decís, ¿qué es esto? No tiene ningún tipo de cosa pesante esto.
Ajá, ¿y entonces?
Y entonces cuando vos ves la carne, digamos, atravesás esa especie de estética compulsiva, o obligatoria, que deberían tener por ahí, porque ellos mismos supondrían que habría que tener una cáscara así, hay músculo adentro, y hay una, y hay época, y hay arte. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo el arte lo entiendo como un síntoma del momento y del tiempo histórico, y del espacio histórico en el cual estas personas laburan, se manifiestan. Y ahí hay algo que por más que estuvieran dentro de la industria, yo para este disco revisé mucho en la biblioteca los charts, ¿no?
¿Para cuál disco?
Para este último, El Lapsus del Jinete Ciego. Me interesaba mucho trabajar con la materia de lo comercial entre el 65 y 75, a grosso modo, un poquito menos. Diciendo, ¿por qué era comercial? Vos veías los charts y veías, uno, Rafael, dos, Yupanqui, tres, digamos, ¿cómo que Yupanqui vendía lo mismo? Digamos, ¿qué está pasando? Entonces vos veías, y no era un tema de Yupanqui, no era Luna Tucumana, ¿eh? Estamos hablando, no sé, de milongas heavy metal. Y te vendía lo mismo que un tema de Sandro, o uno de Altemar Dutra, o Eddie Gormeo, de Los Panchos. Decías, ¿qué pasa acá? Y fue empezar a manejar eso y darte cuenta de que había una cosa que, si bien era industrial, En lo artístico aún era preindustrial. ¿Qué quiero decir con esto? Que se buscaban artistas para desarrollar dentro de lo comercial. El invento, si bien estaba Elvis, ¿no? Por ejemplo, había todavía, se hacía la mejor canción que se podía hacer, la mejor letra que se podía hacer, la mejor, la búsqueda de la subjetividad al palo, digamos, ¿no? Digamos, porque vos los tenías, pero no había mil Gina Marías, ni mil Fabios, ni mil Sandros, y vos tenías ahí la Santísima Trinidad de Fabio, Palito y Sandro, y los tres tenían una no se parecían, y tenían los tres un peso, y tenían el mismo público, entre comillas, digamos, el mismo público. Y tenían los tres una identidad muy propia.
Que después no, en el plano de los masivos estoy hablando,
sí,
¿no?
Sí, sí.
¿Que después no se vuelve a dar?
No lo sé. No sé, tendríamos que ponernos a revisar un poquito seriamente. Pero
es que me estoy reparando en esto de la Santísima Trinidad de la que uno ha hablado,
sí,
y ha vivido además generacionalmente. Y aunque pueda parecer obvio, ahora que la nombraste, decís, ¿y después cuándo hubo una Santísima Trinidad así? Y quizás después, sí, en el rock, porque podés hablar de lo que sé, Charlie Spinetta.
Sí.
Pero por eso te dije, de lo masivo, está bien, quise decir, de lo masivo extra rock, si querés.
Sí, de la música popular.
De la música
todo
popular,
terreno.
Sí, todo sí, terreno, sí. Me parece que no volvió a verla.
Pero porque creo que tiene que ver con esto de lo comercial y la invención del nicho, ¿no? De la etiqueta, que es algo que yo lo padezco horrores. No sé, mis vinilos, yo edité vinilos en Estados Unidos y en España los vi, y en España están como Freak Folk. En Estados Unidos como Acid folk. Digamos, yo folk ácido. ¿Qué cosa es el folk ácido? No sé. ¿Qué cosa es el freak folk? No sé. Debe ser una especie de cosa que ellos deben tener. Pero la etiqueta yo creo que es sedativa, por eso soy un gran militante en contra de las etiquetas. Las etiquetas son esa cosa de mercado que la gente necesita saber qué haces, ¿viste? Que te dicen, pero vos qué haces, canción, rock.
¿Te rompe eso?
Pretendo romperlo mal, yo, pretendo romperlo mal yo, que me rompa a mí.
¿Por dónde vendrá? Hay las cosas que se esperan y hay las cosas que aparecen como la hierba que asoma sin permiso de la mano del hombre que no imagina en la tierra nada que no haya plantado. Yo soy como la maleza que nadie la está esperando, que no la arrancan por mala sino por lo que sabe del campo.
Canta autor e historiador Gabo Ferro. Decime quién sos vos. ¿Qué sensación te provoca, no voy a decir que la masividad, porque no sos un artista masivo, pero sí hay cosas masivas, episodios masivos, que toman a Gabo Ferro? Entonces se usan canciones tuyas para La Leona, hubo una escena, la de amor entre Julio Chávez, no me acuerdo cuál fue.
En Farsantes.
¿Con eso cómo te llevas? Con que te tome, comillas, la industria.
Hay modos que la industria puede tomarte.
A ver.
Digamos, en general, a mí me gusta divulgar también estas cuestiones que pueden parecer frías y contractuales, pero son interesantes, porque se toma como un lugar de llegada ese.
Sí.
Me decía, qué bueno, ahora tus canciones son pasadas ahí en telenovelas, o en series, o en películas, como cuando Saura ingresa un tema mío en su película Sonda. Y en general, en estos tres episodios, por ejemplo, no sucede de la manera en la que suele suceder en el 95% de las veces. Que es, hay un sello editorial que firma chorrera de músicos y que después le dice, y que en general estas productoras tienen sus sellos editoriales propios, entonces le dicen al musicalizador, bueno, con estos 10, 12 discos musicalizas todo. O el episodio, o una parte de la temporada, o la temporada entera. Entonces el señor musicalizador o la señora musicalizadora tiene que elegir de ese repertorio, más allá de su gusto, de lo que crea que corresponda a la escena, de ahí. Porque de ahí hay un 25% que le va a ir a, sin ánimo de ponernos marxistas, esto es así. Entonces a veces eso se lee con un lugar, como un lugar de llegada, cuando en realidad es una conveniencia contractual de un sello. Yo no tengo sello editorial, de hecho estoy fundando el mío propio con gran cantidad de trámites que me hacen hacer. Y esto fue porque todos estos o directores o productores o escritores o guionistas o directores de cine creyeron que estas canciones que estaban escritas desde antes, ninguna fue escrita ad hoc para estas cosas, creyeron que con eso iban a hacer algo que no era la suma de una, que no iban a ilustrar con esa canción. Entonces, al no tener una cuestión contractual, yo podía o pedir para ver, o pedir qué iban a hacer, o que me comentaran para poder autorizar o no esto. Y la verdad es que siempre fue conmovedor para mí de la manera en que Saura me decía, vení, ven, mira. Y que un señor que yo pensé que no iba a ver me invitara a meterme a su cuevita toda en negro para que me mostrara cómo había quedado lo que había grabado. O que en La Leona me digan, ¿te parece poder hacer tal cosa y acá poder? O cuando fue Farsantes, que yo dije, yo no voy a firmar ningún contrato. Se cae, después el musicalizador, como si fuera una victoria personal, dice, va. Entonces, no puedo ¿cómo voy a llevarme mal con eso? Si son gestos que muy de esa época de la cual estábamos hablando antes, de cuando no había no había tutía en el contrato. Si una canción tenía el peso como para acompañar una escena, era esa canción y no podía ser otra. No había contrato que hubiera que presionara, porque quien estaba editando, musicalizando, produciendo o escribiendo, dice, es esta y no es otra. Entonces, no puedo llevarme mal con eso, no puedo decir no a eso porque y además viendo el resultado, que no era la sumatoria de dos cosas, ni mis canciones estaban ilustrando, se conformaba algo que era más que una imagen o una canción que ilustraba.
Gabo Ferro como historiador tiene editados los ensayos Barbarie y Civilización, Sangre, Monstruos y Vampiros durante el segundo gobierno de Rosas. Él mismo lo cuenta y agreguemos que recibió por ese trabajo la mención honorífica del Fondo Nacional de las Artes. Y también Degenerados, Anormales y Delincuentes. Además, 200 años de Monstruos y Maravillas Argentinas, Artaud, Lengua Madre, junto con Emilio García Huevi, y Recetario Panorámico Elemental y Fantástico, que es su primer poemario. También editó Costurera Carpintero, una antología de sus canciones, con prólogo nada menos que de Diana Velesi.
¿Por qué te llevas tan bien, tan apasionadamente bien, con Fabio en particular? Por todo esto que estamos hablando, más que.
A mí de chiquito me llamaba mucho la atención de su filiación con el peronismo.
¿Por qué?
Me llamaba la atención, porque no veía otro artista musical, digamos, que lo tuviera así tan masivo. Te estoy hablando de los 6, 7, 8 años, cuando veía esas imágenes que en la televisión en blanco y negro y decía, pero ese no es Fabio. Sí, ¿qué hace ahí? Y después, cuando como estudiante de historia circulaban esos VHS con su historia sinfonía del peronismo y después cuando me voy enterando y tengo la fortuna extraordinaria de conocer a Luciana Juri, a su sobrina y así a su papá, que es su hermano, guionista de sus películas, y cuando me entero de ciertas cuestiones que él operaba como militante político. Cosas que, bueno, las contó Piña, probablemente de manera infidente, así que las puedo reproducir citando a Piña y no citando a su Jair. De tomar un arma en el hotel de Seiza, uh-huh, y pues estaban torturando a pibes y decir, me pego un tiro si no dejan de torturar pibes. Y ponerse el arma en la frente. A ver, ese gesto, ya está, lo deja imprimado porque es un gesto apasionado de un artista, además. Y por más que pueda leerse como un gesto romántico, etcétera, etcétera, hay algo que es de él en eso. Y las vueltas de la vida quiere que después yo pueda vivir en la que fue su casa, su última casa, y estar ahí y tener, digamos, haber tenido una especie de contrato de ingreso, de alguna manera, yo con él, y poder convivir en su casa con su fantasma. Soy una persona que cree mucho, digamos, no le hablo todo el tiempo, claro. ¿No? Digamos, soy de los que cree, si no ando, digamos, soy... de los que cree que las cosas quedan cargadas con un fantasma, bueno, digamos, ¿sabes? Algunos lo llamarán carga simbólica o lo que sea, pero a mí me gusta llamarlo con esas cosas de... Él imaginó esa casa la construyó él, digamos, sobre lo que era una terraza, entonces él la tomó como un oratorio en un momento, entonces hay gestos, y aparte fue genial en la mudanza, ir viendo, aparecían tarjetitas de él, o dibujos, entonces yo la llamaba a Luciana y le decía, Luciana, apareció esto, ¿lo querés? No, tenelo. Entonces me fui quedando con una especie de cositas que parecían como un juego, ¿no? Que iba apareciendo en cada movimiento, porque no me interesó dejar la casa como museo, la di vuelta, digamos, tiré paredes, levanté piso, no es la misma casa ya,
Pero sentís que está el fantasma bueno de Fabio.
Además está lados. Porque Luciana me dijo, esta foto es mía, de mi tío, él me la dio y quiero que la tengas vos. Entonces, lo único que hay todavía, porque todavía no estoy del todo mudado, es esa foto itinerante que anda paseando como si él mismo fuera por toda la casa todavía vacía. Y eso es increíble, porque es una figura que no me era ajena, qué sé yo.
Decime quién sos vos.
¿Quién soy yo? Podría decirte mi nombre, pero a su vez se me complejiza porque podría decirte mi nombre de bautismo, del documento, que no es mi nombre propio. Podría decirte mi profesión, podría decirte todos los lugares que definen a la gente cuando te dicen quién es. Y creo que en todos te estaría diciendo la verdad y en todos te estaría mintiendo. Porque si te dijera que soy Gabo, que soy Gabriel, que escribo poesía, historia, siento que cuando digo una cosa, por defecto estoy omitiendo otra. Entonces, no sé, probablemente no pueda decirte en una simple palabra o sin ponerme a pensar un poco más profundamente, así rápidamente, quién soy. Gabo, así podría funcionar.
Gabo Ferro.
El amigo de mi padre era su peor secreto, un silencio compartido, para nadie era un misterio, para mí no había misterios. Vagaban tardes enteras conversando de sus cosas, yo caminaba adelante jugando con la pelota, mientras mi mamá lloraba, mi mamá siempre lloraba. Y cuando mamá salía, a mis hermanos llevaba, y yo siempre me escondía, con mi papá me quedaba. Porque sabía que venía cuando mi mamá no estaba. El amigo de mi padre, el hombre que él más quería, el hombre que él más quería. Y cuando le preguntaba cómo era su familia, me decía que tenía una doble biografía, cosa que yo no entendía. El amigo de mi padre le conversaba al oído y mi viejo sonreía, llenaba el cuarto vacío. Tomaban litros de mate y tiernamente me atendían. Mi padre era mejor padre cuando su amigo venía, cuando a su amigo veía. Ahora que todos partieron y los pienso en la otra vida, a mamá la veo con Dios llorando, bien atendida. Y a papá lo veo radiante, con su amigo desafían los aires de un cielo justo, en eterna compañía, en eterna compañía, en eterna compañía.
Decime quién sos vos, los tantos retratos de cada domingo. Esto es una hora de sintonía fina. Decime quién sos vos. 11 a 12. El verano de Decime quién sos vos es un hombre y una mujer que cuentan quiénes son. Por Radio Nacional. Doctora en bioingeniería y sobreviviente de la noche de los lápices. Hoy cuenta quién es Emilce Moller. ¿Cómo se llevan la bioingeniería y las matemáticas?
Muy bien.
¿En qué?
Muy bien, porque la bioingeniería, matemática es parte de la bioingeniería. Matemática es parte de muchas cosas.
Sí.
Pero básicamente, para quienes no saben qué es la bioingeniería, si uno Eso. Se pone a pensar, cuando va a un médico, además de la entrevista personal, vienen los estudios. Viene un análisis, viene un electrocardiograma, viene una ecografía. Todo está mediado por algún aparato.
Sí.
Los bioingenieros hacen eso, se dedican a aparatos que tienen que ver con el cuerpo humano. Porque no cualquiera puede calibrar un electrocardiograma, tiene que saber de pulsaciones para calibrarlo.
Bien.
Por ejemplo, las cuestiones de tomografía, todas las imágenes médicas, bueno, cómo se ve una imagen tiene que ver con procesamientos matemáticos, que ahí interviene la matemática, para ver esas imágenes. Así que todo está relacionado con...
Claro, imagínate que uno piensa en calibrar una balanza, lo que debe ser calibrar un tomógrafo,
claro,
por ejemplo.
Exactamente. Entonces, o por ejemplo pensar algo, los implantes, o todas las cuestiones que se ponen adentro del cuerpo, los clavos y demás. ¿Quién estudia cuál es la reacción del cuerpo de ese metal? No es lo mismo poner un tornillo en una goma que adentro del cuerpo. Entonces, para eso tenés que saber materiales y cuestiones médicas.
Sí, ¿y Argentina cómo está en eso?
Bien, bien. La bioingeniería es una disciplina que se viene desarrollando bien. Yo tuve una posibilidad de estar con una beca en Francia antes de para doctorarme y con un justamente mi director, es una eminencia argentina que nosotros no lo conocemos, ni yo lo conocía, me di cuenta estando en Francia, el doctor Máximo Valentinuzzi. Y viene ahí, aprendí que estábamos bastante bien con las cuestiones.
Es todo un tema ese de la, del talento de los argentinos y de los científicos argentinos por el mundo y de los científicos argentinos retornados con tan poca bola en los medios.
Sí, sí, exactamente. Es difícil comunicar bien estos temas, ¿no? Eso hace que no sea fácil la comunicación.
Pero no hay esfuerzo, Emilce, por comunicarlos bien.
Puede ser, puede ser.
Porque bien, para el caso, quiere decir sobre todo y primero atractivamente. También es cierto que a veces la comunidad científica o algunos científicos se cierran mucho. La forma en que explicaste recién la bioingeniería, por ejemplo, es atrapante o al alcance de cualquiera.
Sí. ¿No?
Este tipo de cosas falta. Sí. ¿Y cuándo tuviste la seguridad de estudiar eso?
En realidad, cuando fui a Tucumán a dar cursos, yo trabajaba en imágenes, pero en procesamiento de imágenes cualquiera, ¿no? Podía trabajar con imágenes satelitales, trabajaba matemática con imágenes, trabajaba como si fuera cuando no estaba el Photoshop, por ejemplo. Entonces, esas técnicas que se ven de mejoramiento, restauración, filtrado de las imágenes, las hacíamos, los programaba yo con la gente de mi grupo, con técnicas matemáticas, es eso, computación y matemática. Y cuando fui a dar un curso en una maestría en Tucumán, que era sobre imágenes médicas, que yo le dije, no sé de medicina, y ahí me dijeron, ¿por qué no estudias bioingeniería?
Emilce Moller, además de doctora en bioingeniería, graduada en la Universidad de Tucumán, en la Universidad Nacional de Tucumán, es profesora universitaria de matemáticas, egresada de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Allí obtuvo un magíster en epistemología y metodología de la ciencia.
Pero eso es en el después, en el previo de secundaria, de la preadolescencia. ¿Siempre se te dio por ahí?
No. En la secundaria mi vida estaba ligada al arte. Yo estudiaba en Bellas Artes y mi duda era si iba a seguir grabado o historia del arte. Esa era mi mayor preocupación. O vitro. Así que mi vida estaba vinculada con el arte. Así
¿Y
que,
cuándo cambia? ¿Cuándo da un giro de 180 grados?
Después de presa, cuando salgo con libertad vigilada, en donde, por un lado, había perdido motivación por el arte, ¿no? O sea, no tenía la libertad.
¿Eso y el miedo?
Más
por
que
los milicos, el arte.
Eso también. Por un lado, no había perdido la motivación. Por otro lado, era entrar en algo de bellas artes, que esos lugares, entre comillas, subversivos y demás, eran difícil. Y por otro lado, no me dejaban estudiar eso. O sea, no podía estudiar en la universidad.
¿Quién no te dejaba?
Yo estaba con libertad vigilada y por lo tanto tenía que cumplir una serie de condiciones, no estar con mucha gente, no irme de la ciudad, y me tenía que presentar en la comisaría todas las semanas en la ciudad de Mar del Plata.
¿78?
78 o 79. Y venía gente de la CIDE a hacer visitas periódicas, a ver mi readaptación en la sociedad. Y ahí fue que empecé a, bueno, me estudié y me recibí, estudié todas las materias y rendí quinto año libre en Mar del Plata y quería seguir estudiando. Y ahí con los de la CIDE le empecé a decir que quería estudiar, que negociar que me dejen estudiar, y apareció la carrera de matemática como una opción de una carrera neutra.
Cuando te referís a que no te dejaban, ¿eso estaba, comillas o sin ellas, nomenclado?
Ellos decían que estaba prohibido estudiar en la universidad a los presos. No era momento de andar leyendo ninguna normativa, por ejemplo. Con que me lo diga quien tenía que hacerme supervisación, era más que suficiente. No podía buscar un abogado para ver si era cierto lo que me decían.
¿Vos habías salido de Devoto, correcto?
De Devoto.
Y antes Pozo Arana y...
Estuve en Arana, Quilmes, Comisaría Valentina Alsina y cárcel de Devoto.
De todos esos lugares, vaya la pregunta, ¿hay uno peor?
Arana.
¿Por?
Y porque en el lugar en donde en particular fue la Semana de la Tortura. Después viene Devoto, Villa Devoto, que para mí fue muy difícil la cárcel de Devoto. O sea, contrariamente a lo que se puede pensar cuando alguien llegaba a la cárcel de Devoto, uno se tenía que poner contento porque, bueno, era como que estabas legalizada, la probabilidad blanqueada, la probabilidad que te maten era menor. Bueno, no estabas vendada, no estabas atada, comías más o menos regularmente. Bueno, sin embargo, para mí fue un golpe muy duro. Yo siempre digo que en los centros clandestinos era el día a día, el minuto al minuto. No pensar, porque era la supervivencia, te iba guiando. En la cárcel de Devoto llegué, era como una escena más conocida, aunque sea de las películas. Sí. Me encerraron en una celda por 2 días. Después me abrieron una puerta en el pabellón, nadie te hablaba, me habían leído todos los cargos posibles que me habían puesto, tenencia de guerra, tenencia de explosivos, asociación ilícita, todo, o sea que era para quedarme ahí de por vida. Y tener 17 años y pensar que ibas a estar presa toda la vida era difícil.
Emilce Moller dirige también el programa de estudios e investigaciones de economía popular y tecnologías de impacto social del CONICET y en articulación con la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo.
¿Ahí ya sabías del destino de tus compañeros de la Noche de los Lápices?
No, porque en realidad nosotros, o sea, hasta estábamos en Arana todos juntos, el 16, 17 de septiembre, el 17 de septiembre en mi caso me encuentro con ellos, el 23 de septiembre nos suben a un camión, empieza a andar y en un momento para el camión y bajan, donde dan algunos nombres, algunos los reconocí, otros los fui recomponiendo a lo largo de la historia. Y otros seguimos. Y ahí se hizo la separación de los chicos que hoy continúan desaparecidos.
¿Hoy sabes por qué?
No. Así fue. No hubo más. Yo siempre digo, ellos no hicieron nada por desaparecer, nosotros no hicimos nada por vivir. Es la respuesta que tienen que dar los milicos. Y yo siempre me quedaba que en cualquier momento en otro centro clandestino me lo iba a encontrar. Que en la cárcel de Devoto siempre estaba llegando gente y en algún momento me los iba a encontrar. Y tardé muchos años hasta darme cuenta que no los iba a encontrar. Muchos años.
¿Cuántos?
Después de la democracia. Porque hasta la democracia uno tenía la idea de que podía encontrar a los compañeros. Nosotros no hablábamos de desaparecidos en aquellos años. El término desaparecido lo fuimos acuñando con el tiempo. En algún centro estará. Inclusive estaba esta chica justamente de Mar del Plata que en el 83 se comunicó con un mensaje desesperante a la madre. Bueno, eso fue una reactivación para todos. Pueden estar en algún lugar. Pueden estar en algún lugar. Hasta las fantasías de algún manicomio, algún hospital. Tardamos muchos años nosotros en decir que no va a estar.
La La noche de los lápices propiamente dicha, ¿te la viste venir cuándo?
Mi detención sería
sí.
El 16 de septiembre a la tarde. Estaba en la Escuela de Bellas Artes con mis compañeros organizando, discutiendo si organizábamos o no una fiesta de la primavera, porque en Bellas Artes es un hecho muy simbólico, y estaban las dos posiciones, no hacerlo por el contexto o hacerlo para disimular, para que no nos estigmaticen más todavía. Y ahí alguien se acercó y me dijo que se habían llevado de la casa de la tía a Claudia Falcone y a María Clara Ciocchini. Y la verdad que ahí me asusté mucho, porque había estado con ellas hacía dos días más o menos. Así que ahí fue la primera vez que me asusté bastante y llamé a mi papá, que en esos momentos los padres no iban a la escuela.
¿Tu papá era cana?
Mi papá era policía jubilado, comisario inspector jubilado de policía. Lo llamé para que me venga a buscar. Me dijo, bueno, nos vamos a Mar del Plata, que teníamos un departamento. Y yo cuento esto no para una cuestión de heroína ni nada, sino un pincelazo de la época. Y yo dije, no, yo no me puedo ir, yo no puedo dejar los compañeros en estos momentos. Éramos así, no hay heroicidad acá. Y me quedé. Y ahí, con mi padre, dijimos, bueno, mejor quédate en casa, me decía. Porque si te vas y te encuentran en otro lugar, ¿cómo justificás? Estás en casa, no estás más cuidada. Y aparte, siendo yo policía, sí, yo te voy a dar siempre una mejor cobertura. O sea, esto muestra también cómo lo que pasó en la dictadura superó no solo a los adolescentes que militábamos, sino a los adultos, ¿no? Formados, policía jubilado, con experiencia y demás, lo superó ampliamente la realidad.
El Facebook es Decime Quién Sos Vos, programa de radio. Ex detenida desaparecida, sobreviviente de la noche de los lápices, Emilce Moller. Decime Quién Sos Vos. ¿Cómo siguió la historia?
Y bueno, a la madrugada vinieron a buscarme, un grupo de gente encapuchada, golpeó Ejército Argentino, golpeó la puerta, se presenta a mi padre tratando de explicar que la policía lo encañonaron, lo maltrataron, y buscaban un estudiante de Bellas Artes. Y aparezco yo, que como verás no soy muy grande, con un pijamita a los 17 años, dijeron, es muy chiquita. Tengo una hermana más grande, la levantaron, le preguntaron qué estudiaba, filosofía, debe ser esta, dijeron. Y llevemos a las dos. Y alguien le dijo, no hay lugar en el auto. Bueno, no, a mí me dijeron la de
Villas. No hay lugar en el auto.
A mí
¿Eso
me
es
dije,
literal?
Sí, tal cual, esto es literal totalmente. Y dice, no, a mí me dijeron la de Bellas Artes. Así que bueno, yo siempre digo, me parece que es... Esta escena refleja mucho nuestra Argentina.
Impresionante.
Yo lo pongo porque es...
Impresionante.
A mí me vinieron a buscar por ser una estudiante secundaria. No había duda que venían a buscar una estudiante secundaria. Pero también esa famosa frase, no tenía nada que ver y se la llevaron por estar en la libreta, también convivían las dos realidades, porque a mi hermana se lo hubieran llevado también. Un policía que no pudo hacer nada. Bueno, me parece que es una escena que da una pincelada fuerte de la época.
El hecho de que tu viejo fuera policía, después te genera durante los periodos en que estás detenida, clandestina o blanqueada, no importa, algún ensimismamiento, alguna perversión en particular, no para que la cuentes en detalle,
en el momento de Arana...
La cosa de...
Sí, vos sos la,
que vos sos
sí,
la hija del Cana...
Sí. Sí, en el momento de Arana sí había un ensañamiento especial cuando se daban cuenta que yo era la hija de un policía. Sí, sí. Después por ahí me permitió que en el Pozo de Quilmes, un día, tipo 3 de la mañana, me sacan de la celda, yo todavía vendada, me sacan la venda, me asusto muchísimo y me dicen, vas a recibir una visita.
Ajá.
Me hacen bajar unas escaleras, yo sumamente asustada, y lo vi a mi papá. Porque un ex empleado de mi viejo le dijo, jefe, su hija está acá, si viene ahora se la hago ver. Y me vio, o sea que una de cal y una de arena, ¿no es cierto?
¿Cuándo habías empezado a militar en la UES?
En el 75, en 1975.
O sea, en la más pesada. En la más pesada. Muerto Perón con triple A en plena vigencia.
Exacto, porque justamente hasta los primeros años no necesitaba, participaba de todo. Y no necesitaba nada orgánico porque iba a cualquier marcha, me sumaba a cualquier reivindicación. Pero en el 75 para mí fue un golpe, una tontera, pero para un adolescente, que nos sacan del lugar físico donde funcionaba Bellas Artes. Yo funcionaba junto con la Facultad de Bellas Artes, eso le daba mucha libertad de movimiento. Y nos cambian de lugar y nos ponen en un piso solo a los de cuarto y quinto año. Y eso yo lo viví como una violación fatal, ¿no es cierto?, a mis libertades. Y dije, bueno, acá la mano viene más difícil y se necesita estar organizado en algo. Y ahí decidí, hablé con un compañero y dije, bueno, empiezo a militar en la UES.
Mails a info@decimequiensosvos.com.ar. La web www.decimequiensosvos.com.ar. ¿Tenés una sensación con toda esa etapa, sensación, sentimiento, realidad, como quieras llamarle, de qué tipo hoy? ¿Te asaltan fantasmas todo el tiempo? ¿Ya no pasó más? ¿Te cuestionas cosas, no?
¿De la detención?
De aquel periodo y de la detención incluyéndose.
No. Lo que más me golpea es y más me quiebra es ver los jóvenes hoy. En el sentido de que los veo tan libres, tan vitales, y que nosotros éramos así. Y se contrapone después con la historia, ¿no? Y con el hecho de que no tantos amigos no están. No es solo los compañeros de la Noche de los Lápices. A mí no me quedó casi nadie, todos mis amigos, ¿no? En la ciudad de La Plata fue terrible. Entonces, tantas caras que es la ausencia, es lo que te duele, ¿no? Y eso es lo que más te golpea, digo, absurdas, ausencias absurdas, ¿no?
Y eso se potenció en los años del kirchnerismo, claro, cuando mucha pendejada volvió a militar.
Totalmente, ahí entre que yo me iba envejeciendo, cada vez lloraba más en los actos, porque ver chicos con consignas políticas fue muy fuerte para mí. Reparador, pero muy emotivo, ¿no? Reparador, absolutamente. Pero a su vez crecía lo absurdo de las desapariciones.
Te lo voy a preguntar de una manera muy, supongo que directa. ¿Por qué sos la, cómo sería el término, a pesar de que dije
la olvidada,
que te iba a preguntar?
La obligada.
La obligada, la maldita, la... La maldita es demasiado. No. La... Sí, la ignorada, la oscurecida.
La doble desaparecida.
De la Noche de los Lápices. ¿Por qué? ¿Por qué no sos algo en la película? ¿Por qué no sos todo eso que no se conoce? Sí.
Yo digo porque tenía que ver que no había ni celulares ni internet y hubo grandes malinterpretaciones en ese momento. Yo vivía en Mar del Plata, estaba embarazada de mi segunda hija, ya con embarazos que tenía contracciones, algunos cuidados, poca plata para viajar, de algunas dificultades. Y las comunicaciones por teléfono con los compañeros que fueron haciendo, narrando la historia y demás, no eran claras. No fueron claras, nos distanciamos y ahí sí quedaron las historias. Yo creo que si hubiéramos tenido más posibilidades de vernos cara a cara, de discutir, de charlar y demás, se hubieran subsanado muchos errores. Pero bueno, cada uno estaba con objetivos distintos en las vidas y seguimos.
¿Pero no influye el hecho de que vos siempre te negaste a la, entiéndase bien, sí, el término, visión edulcorada de la Noche de los Lápices, en el sentido de que solo se trataba de unos pendejos que luchaban por el boleto estudiantil?
Exacto, bueno, tuvo que ver con eso, pero que bueno, me interesaba contarlo como había sido, no cuestiones noveladas.
Bueno, ¿qué es cómo fue y qué es lo novelado?
Bueno, a nosotros nos detienen por ser militantes políticos de la UES. O sea, yo siempre explico, sobre todo para los más jóvenes, la reivindicación del boleto estudiantil como una de las tantas reivindicaciones que hacíamos la UES con otros centros de estudiantes de aquellos años, como escuelas industriales o sumarnos a algunas luchas universitarias, fue en el año 75, en 1975. Yo en particular estaba en cuarto año, yo en la marcha estaba entre la mitad para atrás, vamos a decir, uh-huh. lejos de encabezar la marcha. Los chicos, Claudia inclusive era más Claudia y Panchito, Francisco López Montaner, eran más chicos que yo, o sea, no encabezábamos la marcha ni mucho menos, ¿no? Había otros compañeros que encabezaban más grandes. Y a nosotros nos detienen en septiembre del 76. Quiere decir que lo que pasó es que nosotros en ese tiempo, algunos dejaron de militar y otros seguimos militando más fuerte. Y acá lo que detuvieron es a la UES, particular de Bellas Artes y de otros colegios. Entonces, éramos militantes peronistas que nos oponíamos a la dictadura, con todas las complicaciones y las implicancias que tenía oponerte a la dictadura, no importa la edad, era el enemigo político. Pero teníamos una identidad política nosotros, ¿no? Y yo digo, bueno, no nos detienen por el boleto, vamos a decir, me detienen por ser militante. Me preguntaban dónde estaban los afiches, las armas, que en particular yo no tenía, pero, o sea, era esa la connotación. Eso fue un modo de contar a la sociedad en la democracia, que ahora es muy difícil hacer un hecho contrafáctico. ¿Qué hubiera pasado si no se hubiera contado? ¿No es cierto? Capaz uh-huh. que no estaba yo sentada acá uh-huh. hablando con vos, ¿te das cuenta? Yo como siempre me mantuve en el relato que el que quiere escuchar, que escuche. Era mi relato, era mi historia. Llegaba hasta donde llegaba, un alcance menor. Llegaba hasta donde llegaba. Pero era mi parte de mi historia y me parece que es una historia dura, rica, interesante, historia verdadera, que no hay que agregarle nada, ni sacarle ni agregarle nada. Éramos eso.
Decime quién sos vos.
Bueno, yo creo que soy alguien que desde joven, se dio cuenta que el conocimiento era muy importante en la vida de uno. Esa famosa frase, el conocer es poder. Conocer en poder en el término amplio. Poder hacer, poder gozar de la libertad, poder tener posibilidades. Y conocer en el término amplio de saberes, saberes populares, saberes científicos, saberes políticos. Y lo que traté de hacer entonces fue democratizar ese conocimiento. Lo que yo iba aprendiendo democratizaba ese conocimiento. En la docencia, saberes científicos, saberes matemáticos. En la militancia, saberes derechos, saberes de quienes tienen poder. Con derechos humanos, pedagogía de la memoria, enseñar qué pasó en la historia reciente. Y en la vida personal, siempre trato de conocer y aprender algo nuevo que me sorprenda para compartirlo con mis seres queridos, para tener un buen vivir.
Emilce Moller.
Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos, AM870. Radio Nacional. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar.